Muy buenos días, mis hermanos. Dios te bendiga otra vez. Bienvenido a la casa de Dios en este día domingo, último domingo del mes antes de entrar en junio. Y hoy vamos a iniciar una nueva lección en su libro. Si los tienen, estamos en la lección número 3. Y aunque tal vez el plan era hacer una lección por semana, estoy seguro que eso no va a ser el caso en este día, pues tal vez apenas logramos hablar del primer punto, que es la perversidad del hombre, como yo he puesto aquí como título en Génesis 6, versos 1 al 13. Las próximas semanas vamos a estar analizando los eventos de Génesis 6, 7 y 8, que tiene que ver con el diluvio, que tiene que ver con la preservación de la familia de Noé, y también cuando salieron del arca y ya Dios les había preservado durante ese diluvio, y Dios les encargó a repoblar la tierra. Así que esos son los capítulos que vamos a estar estudiando, Génesis 6, 7 y 8. Pero por hoy vamos a enfocarnos en Génesis 6, del 1 al 13. Así que voy a leer los versículos y después vamos a orar para que Dios bendiga este estudio. Génesis 6, 1 al 13 dice así: Acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Jehová la malicia de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, te damos gracias que tenemos otra oportunidad para estar en tu casa, para estar en la comunión de los santos. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser expresada de una manera clara, de una manera entendible, y que podamos ver, Señor, el tema que tenemos por delante con claridad. Y Señor, que no quede ninguna duda que tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios, Señor, que ama a tu creación. Así que ayúdanos a entender esto en el día de hoy. En nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a dar un pequeño resumen de esta lección antes de entrar al tema que tenemos en el día de hoy. Para resumirlo, la maldad había aumentado en gran manera desde los días de Caín y en las generaciones sucesivas. Y el hombre se volvió tan depravado, tan perverso, que como dice aquí, aún sus pensamientos eran viles y corruptos, ni digamos sus palabras y sus acciones también. Y no podían darle lugar a nada noble ni bueno. Por lo tanto, Dios determinó eliminar la raza humana, exceptuando la familia de Noé. Noé halló gracia en los ojos de Jehová, como dice en versículo 8. Y Dios usó a Noé para ser un predicador de justicia, lo cual él hizo durante su vida. Mientras el mundo se iba en rumbo a la condenación, Noé predicaba la justicia. Y por un periodo, Noé construía este arca. Eventualmente, él entró con su familia. Dios cerró la puerta y nadie más entró a ese arca de salvación. Después vino el diluvio que arrasó la humanidad, hasta los animales y todo eso. La historia del diluvio nos presenta un contraste muy drástico entre el fracaso humano y la fidelidad divina. Dios administra perfecta justicia y gracia en el diluvio catastrófico. Primero, lo que queremos ver en esta mañana, en esta lección, es reconocer la depravación de la humanidad y el potencial que el hombre tiene para la maldad de todo ser humano. Después veremos cómo el pecado entristece y a la vez enfurece a nuestro Dios. Por eso hemos puesto de título La perversidad del hombre. Así que muchos pasajes que vamos a estar leyendo. Y también quiero dar un buen tiempo a las preguntas, si usted tiene su libro. Muchas de las preguntas son preguntas personales, o sea, no hay respuesta concreta que usted va a encontrar en la palabra de Dios necesariamente. Pero sí, yo creo que las preguntas van a abrir nuestro entendimiento sobre estos temas. Capítulos 6, 7 y 8 de Génesis describen la inundación de todo el mundo. No fue una inundación local. Las palabras que encontramos en Génesis 6 y 7 dan la verdad absoluta, que no fue nada más en una ciudad o un estado, un continente, sino en todo el mundo. Destruyó casi toda vida humana y animal, exceptuando los que estaban en el arca. Dio vuelta a las montañas, cambió el clima de la tierra radicalmente y dejó un registro de destrucción que aún encontramos hoy en formaciones geológicas y depósitos fósiles. Y aunque el mundo quiere, los científicos de hoy quisieran pensar que esas cosas, esas evidencias de un diluvio, fueron formados a través de millones y millones de años, la palabra de Dios nos instruye, nos dice que el diluvio fue responsable por estos cambios grandes en nuestro planeta. La primera pregunta, mis hermanos, y no quiero demorar mucho en esto porque tal vez entramos a anécdotas y no seguimos la historia, pero la primera pregunta es, ¿qué sabes sobre el poder devastador de una inundación por experiencia personal o tu conocimiento de la historia? Bueno, yo en mi personal nunca he experimentado un diluvio en donde yo he vivido. Por mucho una vez, me recuerdo, estábamos con mi familia, era chico todavía, estábamos con mis padres y nos fuimos a Cape Cod por un fin de semana. Cuando regresamos, había reventado el tubo de agua que entra a la casa. Y durante unos 3 días se había llenado el sótano hasta 3 pies de agua. Y una destrucción de todo lo que las pertenencias que teníamos, las paredes de 3 pies para abajo, quedaron totalmente deshechas. Y eso fue un tubito de agua así que corrió por 3 días. Imagínense, mis hermanos, cuando se abren los cielos y las cataratas de abajo por 40 días y 40 noches, ¿verdad? ¿Qué destrucción no puede causar? No sé si alguien aquí ha experimentado un diluvio, pero lo más seguro es que si usted ha perdido algo a través del agua, sabe que lo dañino que puede ser el agua y al mismo tiempo cómo puede peligrar la vida humana también. Como digo, gracias a Dios, no son tan comunes los diluvios por aquí, los diluvios locales, pero bueno, yo creo que hemos visto, si no lo hemos vivido, hemos visto en otras partes del mundo, el país, cómo los diluvios afectan. Ahora, esta lección nos lleva a enfocarnos en Noé y en lo que experimentó antes del diluvio, Génesis 6, durante el diluvio, Génesis 7, y después del diluvio en Génesis capítulo 8. Él y su familia sobrevivieron en el interior del arca. El barco, por llamarlo así, aunque la Biblia no habla de popa y proa, entonces lo más seguro que era una caja, pero bueno. El barco que Dios le dijo a Noé que preparara para él y su familia con un lugar espacioso para los animales. Ahora bien, vamos a estudiar las Escrituras en este momento. Vimos la semana pasada cómo la descendencia de Caín estaba enfocada en los avances tecnológicos y vimos que la maldad ya iba incrementándose. Mientras la descendencia de Set estaba más relacionada con Dios, hasta el papá de Noé, Lamec, cuando nació Noé, dijo, este nos va a dar alivio, como puro profeta, ¿verdad? Porque Noé trajo consuelo para la raza humana, no para todo el mundo, porque lamentablemente nadie más abordó el arca con él, pero trajo la salvación de la vida humana. Dios lo usó. En Génesis 6, versos 1 al 4, encontramos el ambiente espiritual que había crecido la irreverencia y la inmoralidad. El pecado había echado raíces en la sociedad, mis hermanos, y estaba dando su fruto amargo en abundancia. Y sepan algo, cuando hay raíces de pecado en una sociedad, en una familia, en la iglesia o en la vida de un individuo, va a dar fruto. Va a dar fruto amargo. Va a dar fruto venenoso. Va a dar fruto que tú no quieres ver la cosecha después de sembrar esas semillas del pecado. Entonces, entendamos eso, mis hermanos, cómo el pecado se va sembrando como semilla y después la cosecha no es nada agradable. Lo que vemos hoy en día de la decadencia de nuestra ciudad y nuestro mundo es producto de haber echado semillas y semillas y semillas, siembras de pecado durante muchísimos años. En Génesis 6, verso 2, encontramos esta frase interesante, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las tomaron para sus mujeres, escogiendo entre ellas. Hay pocas frases en la Biblia que han formado tanto debate, tanto polémico como esta. Y el propósito en esta mañana, mis hermanos, no es especular, no es presentarles 3-4 interpretaciones y que cada quien elija lo que quiera. Yo no lo veo tan provechoso. Basta con decir, mis hermanos, que la frase hijos de Dios en el Nuevo Testamento, sin duda alguna, se refiere a los hijos de Dios, los que son salvos, los que han recibido a Cristo, o singular hijo de Dios, se refiere al Señor Jesucristo. Eso es sin duda. Ahora, en el Antiguo Testamento, el uso es un poquito diferente, porque no tenemos una frase que lo conecta directamente a un creyente. Pero lo que más podemos apreciar de este versículo, hijos de Dios, hijas de los hombres. ¿Qué gran contraste ven ahí? Diferencia de naturaleza. Unos son de Dios, otras son de los hombres. Y hay una atracción allí que los impulsa a entrar en matrimonio. Ahora bien, como les dije, hay quienes interpretan esto como los ángeles que cayeron en la rebelión de Satanás, que se metieron con las mujeres. Y ellos son los hijos de Dios. El problema con eso, dice en el libro de Hebreos capítulo 1, que Dios en ningún momento ha llamado a un ángel su hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú hoy te engendrado? En ningún ángel. Tampoco, por lo que encontramos en Mateo 22, Jesús dijo que los ángeles no son, en la resurrección, seremos como los ángeles, no macho y no hembra. Así que es muy difícil decir que los ángeles están vistos en este versículo. Lo más probable, les diría yo, y lo que concuerda con lo que vimos en Génesis 4, la descendencia de los creyentes, sean hijos de Seth, sean de ese remanente que comenzó a invocarse el nombre de Dios, hijos de Dios, de Génesis 4:26. Que en vez de establecer y procurar una simiente de creyentes, no se enfocaron en lo espiritual y comenzaron a escoger sus cónyuges a través de la apariencia. Por eso dice en versículo 2 que vieron que eran hermosas. ¿Eran espirituales? No creo. ¿Creyentes en Dios? No creo, pero eran hermosas. Y esos hombres se metieron con las mujeres hermosas que eran de otra naturaleza. No dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de Dios. Dice los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Ahora, brinquemos verso 3 por un momento y vamos al verso 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahora bien, quiero hacer una distinción aquí. Un gigante, vemos por el Antiguo Testamento, Goliat era un gigante. Era la raza de los gigantes, él tenía 5 hermanos grandes como él. Y los gigantes, mis hermanos, vemos que a veces los israelitas tenían que enfrentar a los gigantes cuando fueron a conquistar los cananeos, etc. O sea, había personas de una estatura tremenda. Ahora, no dice la Biblia que los únicos gigantes eran por causa de esta relación mezclada. Porque dice en verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, quiere decir que esta relación, como dije, entre ángeles y mujeres formó una raza de gigantes. Pero dice que los gigantes ya estaban en la tierra en aquellos días. Y también después que se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Sí, solo menciono eso para que vean que era solamente esa relación de hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y los gigantes, en verso 4 al final, dice que eran valientes desde la antigüedad. Hombres de renombre, hombres valientes. Que da la impresión que no, tal vez no solamente estamos hablando de altura, estatura, sino también de renombre, de fuerza, de poder político, de poder, de influencia en su entorno. Lo que más quisiera destacar de estos versos es algo que todos ustedes tal vez han escuchado, sus hijos lo han escuchado, y no me voy a cansar de decirlo. Y con pleno conocimiento que algunos, aún después de escuchar esto, van a ir y van a hacer todo lo contrario. Segunda carta a los Corintios capítulo 6. Y el capítulo 6 y verso 17. Si no agarramos nada más y nada menos, capítulo 6. Capítulo 6, verso 17. Naturalezas muy diferentes. Hijas de los hombres e hijos de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos también que hay personas que tienen naturalezas muy diferentes, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Bueno, en el versículo, los versículos que siguen encontramos todos los contrastes. Encontramos fieles, infieles, justicia, injusticia, luz, tinieblas, Cristo, Belial, fiel con el infiel. Sabemos, porque está escrito en la palabra de Dios, Dios no quiere que nosotros nos unamos en yugo desigual con los no salvos. Cuando uno comienza a buscar una pareja, ya llegó a su edad que quiere formar su familia, casarse, tener hijos, etc. Lo más importante no es quién es la más hermosa, quién es el más guapo. Eso fue el error de Génesis 6, verso 2 a 4. ¿Quién es la más hermosa? Ah, las hijas de los hombres. Pero no conocen a Dios, no me importa. Estoy enfocado en lo carnal. Eso fue el error. Eso fue el error. Esa misma tentación existe en el día de hoy. Para los creyentes estamos bajo este mandamiento de Dios de no juntarnos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora bien, dice, pastor, pero ya yo cometí el error. ¿Puedo divorciarme? No lo hagas. No lo hagas. Si ya cometiste el error, lo cometiste. O si se casaron siendo incrédulos y uno se salvó y el otro todavía no, no es razón por qué divorciarse, para dejar eso muy claro. Pero por los que están aquí y no están casados, son solteros, no se le ocurra entrar en un matrimonio con alguien que no sea un hijo de Dios o que sea una hija de Dios, porque te va a esperar una pesadilla. No les voy a contar anécdotas, no les voy a contar historias porque no es necesario. Lo más importante es reconocer lo que Dios ha dicho. Dios dijo no lo hagas, porque Él conoce lo que va a pasar. Tú que te crees muy fuerte en lo espiritual, va a ser arrastrado por la vida de esa persona que no conoce de Dios. Pastor, pero yo conocí una pareja donde el hombre logró ganar a la mujer. Es la excepción, no la regla. No mires al matrimonio con campo misionero, porque no lo es. No lo es. Si quieres ser misionero, sea misionero, pero no dentro del matrimonio. No es el contexto para eso. Así que aprendamos eso, mis hermanos. Casamientos con diferentes naturalezas no producen buenos resultados. Génesis 6 de nuevo. Y siguiendo en el versículo 5, quiero dibujar algo aquí, algo en el pizarrón. En Génesis 6, versículo 5, Dice, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay unas palabras que voy a escribir en el pizarrón y vamos a hacer un dibujo aquí. Yo sé que el órgano no se mira así, ¿verdad? Pero yo creo que esto es un símbolo, está un poquito chueco, ¿verdad? El símbolo universal de un corazón, ¿verdad? Tal vez hasta del amor. Vamos a dividir este corazón, mis hermanos, en tres secciones. ¿Cómo se divide un corazón en tres secciones? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Por un lado tenemos sentimientos. Tenemos sentimientos, tenemos voluntad. Y el tercero, tenemos intelecto. Cuando hablamos del corazón bíblicamente, estamos hablando de esto. A veces está hablando del corazón, el órgano que está en el pecho, pero muchas veces está hablando de esto mismo. Los sentimientos, por supuesto, son las emociones. Sean positivas, sean negativas, las emociones. Cuando hablamos de la voluntad, estamos hablando del albedrío libre o el deseo. Lo que uno desea hacer, desea lograr, etc. El intelecto nos habla del entendimiento. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de esto. Ahora, la palabra que resume la condición de los corazones de la mayoría en Génesis 6 es esta palabra depravación. La palabra depravación. ¿Qué significa la palabra depravación o depravado? ¿Alguien? Ok, sí, eso es uno de los... Según el diccionario hay varias definiciones, pero he notado por lo menos esta. Depravar es viciar, es adulterar, no necesariamente en el acto físico, sino pervertir, adulterar algo. Pervertir también es un sinónimo, y especialmente en el contexto de una persona depravada, una persona perversa. Ahora vamos a ver unos versículos que hablan de la depravación y lo que hemos escrito allí. Vamos a Proverbios 6, vamos allá. Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 14. Vamos a ver. Anda en perversidad de boca, hablando mal. Pensando mal, como dijo la hermana, en todo tiempo, dice verso 14. Su mente es muy adulterada, en el sentido que de amanecer a anochecer está insinuando algo malo con sus palabras, está maquinando algo malo con sus pensamientos. ¿Las perversidades hay dónde? En su corazón. ¿En el órgano? No, en esto que estamos hablando. Tanto su voluntad, como sus sentimientos, como su intelecto, está totalmente entregado a la perversidad. Y si parara con él, fuera una cosa, ¿verdad? Pero él actúa, él habla. Dice en versículo 14 al final, siembra discordia, enciende rencillas, es un problemático. O sea, la perversidad del hombre no es una cosa que tú vives nada más dentro de tu mente, sino tus acciones afectan a los demás también. Así que es uno de los pasajes que hablan de la depravación. Isaías capítulo 1, también otro pasaje que nos habla de esto. Isaías 1, versículo 4. Está tratando de subir una montaña, algo así, por el peso de ese fardo, no puede hacerlo. Es la idea aquí en Isaías 1, 4. Un pueblo cargado de maldad. Ellos son... Como dice el verso 4, un pueblo, hijos depravados. No es coincidencia que dice, dejaron a Jehová. La depravación del ser humano no es una cosa que le da placer, que le da agrado a Dios. Le provoca a la ira y claro, es exactamente lo que vemos en Génesis capítulo 6. la depravación de los seres humanos provocaron a Dios a actuar de una manera para que juzgaba sus pecados. Y hay muchos pasajes, vamos a ver unos poquitos más antes de seguir, acerca de la depravación. En Números, nada más lo voy a escribir, en Números 14, verso 27, encontramos también que Dios habla al pueblo depravado, que el pueblo estaba murmurando. Y tal vez en nuestra definición de depravado, ¿no? Decimos, bueno, murmurar, quejarse, pues todo el mundo lo hace. Pero no porque todo el mundo lo haga, es una cosa buena, ¿verdad? Dios lo hace referencia a las murmuraciones como una actitud, una conducta de depravación. Romanos capítulo 1, vamos allá también. Y yo creo que este texto es uno de los mejores para darnos una buena manifestación de lo que es la depravación. ¿Saben que a veces Dios hace listas en la Biblia de cosas buenas y cosas malas, verdad? En Gálatas 5 tenemos las obras de la carne, por un lado. A continuación, el fruto del Espíritu. Son dos listas muy diferentes. Unos vienen de la carne y otros vienen del Espíritu. En Romanos capítulo 1 encontramos algo parecido. Romanos 1, verso 28 hasta el verso 31. Vamos a ver el 31. Esa lista que él acaba de leer, que se encuentra en 29-31, son manifestaciones de una mente reprobada o depravada. Una mente que está alejada de Dios. Dice el mismo versículo, no les pareció tener a Dios en su mente. Descartaron el concepto de Dios, los mandamientos de Dios, la autoridad de Dios, y dieron rienda suelta a la mente, a todo lo que la mente podía contemplar. Y miren que Dios los entregó a eso. Dice, ¿cómo es eso? Dios es buen padre. Dios es muy cariñoso, Dios es muy tierno para con sus hijos. Pero Dios es un perfecto caballero, en el sentido de que Él no va a forzarse sobre alguien contra su voluntad. Si tu voluntad es contraria a la voluntad de Dios, sí, Dios manda mensajeros y lo hace. Dios te predica su palabra, lo hace. Pero si tú una y otra, tercera, cuarta, quinta vez, rechazas el consejo de Dios para tu vida, Dios dice, bueno, te voy a entregar a lo que tú deseas. ¿Tú quieres una mente sin reglas divinas? ¿Una vida sin reglas divinas? ¿Tú quieres saber cómo la vida es sin mí? Te voy a entregar a eso. Pero no te quejes después por los resultados y por las consecuencias. ¿Alguien aquí que ve algo positivo en versos 29-31, en toda esa lista? Fornicación, malicia, avaricia, maldad, envidia, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Algo noble ahí? Nada. Todo es negativo. Todo es malo. Y todo es consecuencia de no querer retener a Dios en tu mente. O sea, o tú vas a seguir el consejo de Dios o vas a vivir en una jungla. Vas a vivir en una sociedad donde no hay ley. Yo creo que estos versos muy, muy bien describen la sociedad del tiempo de Noé y también los días en que nosotros estamos viviendo. Ahora, seguimos en sus libros. Vamos a hacer unas preguntas aquí. Y como les dije, muchas son personales, pero nos abre el entendimiento dialogar entre nosotros. La segunda pregunta en sus libros es, ¿qué relación hay entre la vida personal de un funcionario público y su habilidad de cumplir su función? Y esta pregunta se basa en Génesis 6, de esos hombres de renombre, ¿verdad? Que estaban entregados a la maldad. Y la pregunta simple y sencilla es esta. ¿Qué relación hay entre la vida personal de un político, de un gobernante, de un líder y su habilidad de cumplir su función? Dígame, si alguien tiene respuesta, puede aportarle. Si no, pues yo les voy a... Esos casos se dan. Yo quisiera pensar un poquito más en el ambiente espiritual de Génesis 6. Nadie siquiera estaba diciendo adoren a Dios. Los líderes estaban alejándose de Dios y sus vidas reflejaban eso. Entonces, para ponerles un ejemplo, encontramos en los libros de Reyes y Crónicas buenos reyes. Y cuando había buenos reyes, ¿qué hacía la gente por lo general? Lo seguían. Si el rey decretaba que no más la idolatría, bueno, la gente destruía sus ídolos. Pero cuando el rey establecía lugares de idolatría, ¿qué hacía la gente? Lo seguía. Así que no cabe duda que la influencia de un líder, por más malo o por más bueno que sea, afecta al resto del pueblo. Pasó en Génesis 6 y pasa hasta en el día de hoy. Por eso, mis hermanos, cuando elegimos un gobernante, sea a nivel municipal, un alcalde, alcaldesa, gobernador, presidente, ya sabemos que no va a ser un pastor. Eso no va a pasar. No va a ser alguien, un cristiano, a 100%. Pero mínimo debería ser una persona cuya vida no da vergüenza, que no trae afrenta al país. En el sentido, puedes decir a tu hijo, mira, es el ejemplo de una persona recta. Es honesto, sincero, no es mentiroso. Entonces, nunca les digo por quién votar, si es que decide votar, si es que puede votar. Pero basta con decir que los líderes afectan mucho el país en ese sentido. Si vive una vida desordenada, ¿qué va a hacer el pueblo? Bueno, el presidente sí, y él logró salir adelante. Entonces, tengamos cuidado con eso. Hermano Richard, y después la hermana. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Sí,
sin duda. La mayoría, y hablando con gente en el trabajo y todo lo que se escucha, más enfocan en que fulano era buen presidente porque la economía estaba buena. O sea, su primer pensamiento es cómo estaba la economía. ¿Cómo me afecta el bolsillo? Y lamentablemente, mis hermanos, por enfocarse en la economía, descuidan lo espiritual, descuidan la condición moral del país. Yo creo que si Dios lo puede hacer, porque Él está en el cielo, ¿verdad? Él puede mirar de vista de pájaro el ambiente espiritual de esta nación y puede ver cómo era hace 100 años. Y aunque hace 100 años no eran perfectos cristianos todos, se ve una gran decadencia. Y me atrevería a decir, aunque no estaba vivo en ese entonces, que los líderes de hace 100 años eran mucho más espirituales que los líderes políticos de hoy en día, aunque no hayan sido cristianos necesariamente, pero con moraleja, con características, ¿verdad?, que ayudan a un país. Así que vamos a dejar esa pregunta y seguir a la tercera, que también es interesante. ¿Qué nota asignas? Y realmente no tienes que poner una nota, solo piensa en la pregunta. A la contribución de los medios de comunicación para la moralidad pública. Interesante esta pregunta. Porque nosotros somos bien afectados por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que nos dicen. Yo no sé cuántos en otro tiempo leen el periódico, hoy en día tal vez abren un celular y ven las noticias, o encienden la tele y ven noticias. Pero lo que usted está consumiendo en ese entonces, en ese momento, consumiendo en el sentido visual, ¿sí?, afecta tu pensar. Si enciende la tele y ve violencia, maldad, cosas ajenas a la palabra de Dios, ¿cómo te afecta la mente? Tú piensas que todo es eso. Y saben, ellos tienen una agenda muy diferente a la que es de la palabra de Dios. ¿A poco alguna iglesia en los medios de comunicación mañana por haber ayudado a una persona a conocer a Cristo? ¿Será que cualquier de esos canales de Fox o CNN o NBC va a tener un pastor que tuvo un hermoso servicio el día domingo donde alguien se reconcilió? Donde un ladrón dejó ese estilo de vida, de un adúltero dejó ese estilo de vida y se reconcilió con Dios, ¿a poco va a aparecer en la prensa? No va a pasar. A nadie le interesa. Bueno, a mí me interesa, ¿verdad? A nosotros nos interesa. Queremos eso. Pero ¿a qué le importa el mundo esas cosas? No les importa. Entonces sepan, hermanos, que los medios de comunicación tienen mucho que ver en alterar la mente de uno. Por eso ten cuidado, limiten su su tiempo, usted consume esa negatividad. Porque lo que nosotros experimentamos aquí, se experimenta alrededor del mundo, en todo el país. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que el mundo está haciendo, fácilmente caemos en el síndrome de Elías. O sea, no del hermano Elías, sino del profeta Elías. Del primer rey 17. Donde decía él, Dios, Dios es el único profeta verdadero. Los demás son idólatras, los demás son apóstoles. Dios es el único. Dios dice, yo tengo 7,000, por si no lo sabías. Así que tengamos cuidado con enfocarnos en lo que el mundo está haciendo y no en lo que el pueblo de Dios está haciendo. La cuarta pregunta, vamos a hacer en sus libros, si los tienen, es, ¿estás de acuerdo o no? Y realmente tu opinión no es lo importante, sino lo que dice Dios. En que Dios pronto destruirá la raza humana. Ahora bien, pónganos a pensar, ¿qué versículo o qué ejemplo tenemos que nos daría la impresión que Dios va a destruir otra vez esta tierra? 3, versículo 8. Que el día del Señor vendrá como ladrón de la noche y los elementos arderán. Ahora, Dios es muy específico en sus promesas. No lo hablamos hoy, pero en las semanas que vienen hablaremos de la promesa que Dios hizo. Después que Noé salió del arca, puso el arco iris, y eso fue una señal de una promesa donde Dios prometió que, exacto, no destruir la tierra por medio del agua. Si él lo hubiera dicho, nunca lo voy a destruir, entonces no esperaríamos una segunda destrucción. Pero él dijo, no lo voy a hacer con agua. Pero lo que Pedro dice es con fuego. Así que el calentamiento global es algo verdadero, pero no saben lo que es el calentamiento global, mis hermanos. Según de Pedro habla, los elementos arderán. Así que el contraste al agua, ¿verdad? Agua en Génesis 6, pero fuego, como describe el apóstol Pedro. Así que estamos de acuerdo. Ahora, si será pronto, pensamos que será, bueno, por lo menos yo pienso que es pronto. Yo creo, mis hermanos, que el Señor puede venir durante nuestras mismas vidas, pero la destrucción de la tierra no pasa enseguida. Lo estudiamos en el libro de Apocalipsis. Primero tenemos 7 años de tribulación, después 1,000 años de milenio. Al final de eso es que la tierra queda destruida y ya en Apocalipsis 21 entramos al nuevo cielo y la nueva tierra. Así que pronto es un sentido relativo. Pronto para comenzar el proceso, pero mínimo estamos a... ¿qué? Mínimo 1,007 años de la destrucción de la tierra. Vamos a terminar, vamos a ver. Yo quiero hacer esta pregunta también, la número 5. ¿Cómo aconsejarías a un creyente que asegura que no puede alcanzar a un ser querido para Cristo porque su corazón se ha endurecido a la obra del Espíritu Santo? Aquí está la pregunta. Hay un creyente que dice, bueno, yo creo que no hay esperanza para mi ser querido. Mi mamá, mi hijo, mi primo, mi esposa, porque los veo muy duros hacia la obra del Espíritu Santo. ¿Qué consejo le puede dar a esa persona? ¿Ven? No cansar de presentarles esa luz. ¿Ejemplos? ¿Convicción? Yo puse aquí, mis hermanos, solo Dios sabe cuando uno ha llegado al punto donde no puede recibir a Cristo. En Génesis 6, leímos en la introducción que Dios ya puso límite al ser humano. Viene la destrucción. Pero nosotros no sabemos cuándo fulano ha llegado a ese nivel. Por más que usted conozca a esa persona. No, yo sé lo que han dicho. Yo sé lo que han hecho. Hasta han blasfemado el nombre de Dios. Pablo lo hacía cuando era Saulo. Él blasfemaba el nombre de Cristo. Cualquiera hubiera pensado, no, ese está ya más allá. Él ha matado creyentes, él blasfema diariamente el nombre de Cristo. Él no puede ser salvo. Fue salvo, fue salvo. Así que como no somos Dios, nunca me atrevería a decir, mis hermanos, que fulano es incapaz de ser salvo. Porque de nuestra perspectiva, siempre y cuando hay aliento en sus narices, hay esperanza de salvación también. Así lo creo, así lo predico, y yo creo que bíblicamente es la postura que debemos tomar. Solo Dios sabe cuando X persona ha pasado ese nivel, pero nosotros no sabemos. Por eso cualquier persona es candidato para la salvación.